Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, queridos oyentes. Ustedes saben que después de esta música identificativa comienza Travesías. Hoy es la travesía del viernes 2 de noviembre. En esta nueva travesía a la que los invitamos a disfrutar, me acompañan el compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, muy buenas tardes a todos.
La compañera María. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
El compañero Iván.
Buenas tardes, encantado de participar una vez más en el programa.
Una persona que es un fichaje nuevo que hemos conseguido en el fichaje de invierno, Felipe. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como se ve, un grupo numeroso y también muy interesante.
Bueno, hacemos este programa en vivo y en directo para informaros sobre la salud y la enfermedad mental. Agradecemos a Boli que nos acompaña desde los controles de sonido y también, por supuesto, a vosotros que nos estáis escuchando.
¿Para qué hacer un programa de radio? Pues para decir en voz alta que los problemas psicológicos no son algo raro. Lo que es raro es hablar de la salud mental, no los problemas psicológicos o psiquiátricos.
Como decía Oscar Wilde, la única cosa peor que hablar de ello es no hablar de ello. Lo peor de un problema psicológico es sentir que no se puede hablar de ese problema. Esto es particularmente serio si recordamos, una vez más, que uno de cada cuatro españoles tendrá un problema mental a lo largo de su vida. Por eso, cuanto más hablemos de los problemas mentales, más cerca estaremos de que todas las personas que padecen una enfermedad o un problema mental se decidan, rompan su silencio y consulten a su médico de familia o a un centro de salud mental.
Decimos todo esto porque para nosotros lo más importante no es lo que está mal en ti, sino más bien lo que te ha pasado a ti. Si dejas de buscar lo que está mal en ti para entender lo que te ha pasado a ti, podrás aprender a vivir con paz, aceptación y respeto hacia ti mismo.
Adelantamos los siguientes contenidos de la travesía de hoy. Contamos con la participación de nuestros colaboradores Manuel, Gerardo y David. Y como siempre, tendremos nuestro rincón literario. A todo esto lo acompañaremos con la música que elegiremos para el programa de hoy.
O sea que podemos hacer un fútbol 8 entre los colaboradores y quienes estamos aquí. Nosotros podemos hacer un equipo de fútbol 8 y buscar, no sé, en Radio Cero o en alguna otra radio, alguien que nos quiera hacer un desafío futbolístico.
Sí.
Empiezan las efemérides en Travesías.
En un día como hoy, pero de 1814, en Londres, Inglaterra, el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión. En 1936, en Italia, el dictador Benito Mussolini proclama el eje Roma-Berlín. En 1968, la ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad. 2006, en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con solo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso.
Bueno, algunas reflexiones sobre las efemérides del día de hoy, ¿no? Uh-huh. A mí me mueve a la reflexión del Times, un periódico, bueno, histórico, tradicional de Londres, que es en 1814 el primero en utilizar máquinas de impresión, y bueno, en el 2018, en donde estamos con otra historia, en donde los periódicos impresos se venden cada vez menos, en donde, bueno, la gente se informa o bien por la radio, de las noticias a la mañana, mientras toma su café en su casa, por ejemplo, con el noticiero de Radio Televisión Marbella, o a través de internet, en la página digital de cada uno de los periódicos. O sea que esta cuestión, que empezó en 1814 y que fue toda una tradición, el periódico impreso, y que hizo una verdadera revolución cultural, educativa en el mundo, ahora estamos ante una nueva, una segunda revolución, de la que Jordi podría hablar mucho profundamente que yo.
Yo, bueno, simplemente decir que todo progreso trae pues unos beneficios, pero también perjudica a personas que se dedicaban a la antigua tecnología, ¿no? O cómo se hacían antes las cosas. Ahora ya, pues, yo creo que todo es positivo, y simplemente la facilidad de publicar en internet hace que esas personas en un principio perjudicadas puedan obtener pues la posibilidad de publicar libremente en internet, lo cual es un paso muy, muy avanzado, ¿no?
Tendríamos muchas cosas que decir de las efemérides de hoy. Posiblemente a lo largo del programa volvamos sobre ellas, porque tenemos en el teléfono a nuestro colaborador Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Manuel. Aquí en el estudio, muy bien, el cielo está despejado y todo parece ser que el fin de semana vamos a tener un sol, ¿no?, estupendo, y la gente que tuvo la suerte de hacer puente, se la va a pasar de 10 aquí en Marbella, por ejemplo, y en Granada creo que también, ¿no?
Aquí hace fresco ya ha empezado, la sierra está nevada.
Ajá.
Y nada, ya con bufanda, ya con ropa de abrigo. ¿Y por ahí vais con ropa de abrigo?
Pues estamos con un abriguito, pero digamos un poco para salvar las apariencias. Pero se podría salir con una camisita y un jersey muy, muy livianito a pasear por Soriano sin problemas, ¿no? Por ahí te tienes que abrigar un poquito más en el paseo marítimo, pero poco más.
Qué envidia.
Bueno, pero yo también envidio.
Los climatológicos son bastante fuertes.
Se envidia lo que no se tiene, porque yo quisiera ver las montañas nevadas también, ¿sí?
Las tenemos a un paso
aquí, pero tengo que irme hasta Sevilla.
Esas son las virtudes de vivir en Andalucía, que tenemos de todo.
Ajá.
Claro. Playa, nieve,
todo. Aquí tenemos la Sierra de las Nieves también, en Málaga. Sí. Y zonas que normalmente, cuando viene una ola de frío, ¿no?, como la que ha venido la ola polar, el nivel, la cota de nieve baja mucho. Y en algunos casos nieva por aquí, y vemos la nieve en algún invierno por aquí cerca también.
Bueno, además del tiempo, que es una constante para iniciar las conversaciones, ¿qué cuestiones tienes para contarnos? ¿Qué has estado leyendo? ¿Por dónde anduvieron tus intereses esta semana?
Pues terminé de ver, como dije, lo del cineclub este que ponían ahí en la Casa Lorca.
Ajá, cierto.
Nada, que era, acabó con un cine antibélico.
Ajá.
Y con una película y
cine antibélico, qué bueno.
El tipo de película que un soldado mata a un alemán, un soldado francés. ¿Aló?
Sí. Un soldado alemán mata a un soldado francés.
No, un soldado francés y se siente culpable. Se titula Sin novedad en el frente.
Ajá.
Entonces va, no, sin novedad en el frente, a ver. Sí.
Sin novedad en el frente. Eso era una novela muy conocida también.
Bueno, no, que era que mató, entonces va, se siente culpable y va a ver a la familia del soldado que mata. Uh-huh. para pedir para reconciliarse con ellos.
Ajá, ajá.
Entonces, claro, allí los alemanes están escandalizados que un francés en tierra, en suelo alemán,
sí,
que ose, después de haber ganado la guerra, ¿no?, que ir allí a ultrajarles, ¿no?
Sí.
Y encima, bueno, si supieran la verdad, que ha matado a un soldado francés, un soldado alemán, perdón, y que está en casa precisamente del soldado al que ha matado.
Uh-huh.
Mucho, mucho peor, ¿no? Pero que, en fin, que es un canto a la reconciliación, ¿no? De un poco del absurdo de la guerra, ¿no?
Sí,
de que uno mata, va al sacerdote allí en Francia y dice, padre, he matado. ¿Y cómo ha sido eso? Y dice, pues estaba en la guerra y maté a un soldado alemán. Y entonces el sacerdote le dice, nada, hijo mío, eso no es pecado, has cumplido con tu deber.
Uh-huh, uh-huh.
Y el él salta escandalizado, pero he matado. Claro, ahí...
Sí, claro, eso es un conflicto ético, ¿no? Y moral, ¿no? El matar a alguien por el deber o tener la obligación de hacerlo, ¿no?
Claro.
Si seguimos en este nivel, yo voy a abandonar el... Porque si hablamos de ética, moral, a mí no me da nada.
Yo iba a comentar
algo de,
yo me voy. Algo de Kant, sí, sobre, ¿no?, el deontologismo, y... pero me abstengo.
Me parece, bueno, estupendo...
Luego vi en el teatro esto... La obra de teatro Bernarda Alba, sí. Creo que es una obra de Federico García Lorca, ¿no?
Sí, sí, La casa de Bernarda Alba.
Y entonces, nada, explica un poco la España rural, ¿no? De un padre, una familia, se muere el padre, luego está la madre con cuatro hijas, uh-huh. y tienen que respetar lo que es el pueblo, ¿no? Un poco, sí. ¿No? Bueno, otra vez hablamos de moral, ¿no? De lo que uh-huh. es la... lo que es el pueblo, que no que tienen que salir con los maridos con los que han acordado previamente,
sí.
que tengan una buena dote, en fin, un poco uh-huh. el tema rural así. Y bueno, esa un poco la obra, la gente estaba lleno al teatro.
Ah, qué interesante. ¿Qué teatro es?
Es el Palacio de Congreso, uh-huh. que tiene la sala Manuel de Falla.
Uh-huh.
Y luego, pues nada, he estado leyendo el libro este que te comenté antes de George Orwell,
sí.
Rebelión en la Granja.
Ajá.
Que bueno, entramos el tema este de los regímenes autocráticos, el comunismo concretamente.
Sí.
Este libro se escribió en plena Segunda Guerra Mundial y había un momento en el que Stalin e Hitler estaban que Stalin y el Imperio Británico estaban, había una alianza entre ellos, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, este autor acusa un poco a esa especie de connivencia, ¿no? De un régimen como el británico hacia un
régimen comunista,
dictadura uh-huh. comunista, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, que el libro explica, tú lo habrás leído, ¿no, Jordi?
Yo lo tengo en las estanterías. Pero como tantos libros que tengo, pues no le he hincado el diente todavía.
Pues se rebelan en la granja a los animales y echan a los humanos, y los animales prometen hacer una república mucho
sí,
mejor.
Sí, está basado en, creo que en la Revolución Soviética, me parece.
Y entonces, nada, se ponen los cerdos, un cerdo concretamente que se llama Napoleón. Pues se hace
sí, me parece que lo dobla José Coronado.
Con el mando de la finca. Ajá. Y hay otro cerdo que se llama Bola de Nieve. Y entonces es trotskista, ¿no? Entonces, claro, le persiguen y le echan de la finca. Luego los humanos quieren intentar entrar en la finca también y los echan a coces los caballos, se echan encima a los perros que también les ladran. Y en fin, y explica, quieren construir un molino de viento, el molino de viento se cae abajo, luego vuelven a construirlo.
Uh-huh. Tú dirías que ese libro...
Pero que al final todos pasan hambre, dicen que estaban... que eran libres, pero en el fondo todos pasan hambre, penuria, que trabajar más.
Uh-huh. ¿Tú dirías que ese libro, a pesar de hace años que está escrito, tiene actualidad?
Bueno, hay regímenes, mira, por ejemplo, Nicolás Maduro,
uh-huh.
que tiene un régimen ahí que la gente pasa hambre y él quiere a toda costa mantenerse en el puesto, ¿no?
Se podría decir entonces que este libro sirve para entender un poco los totalitarismos y criticarlos y estar en contra de ellos, ¿no?
Uh-huh. Sí, y no, que explican unos ideales que luego al final es difícil de lograr, ¿no?
Sí, exactamente, sí. A veces...
Te invito que te lees en una tarde y está bastante bien.
Bien, bueno... Pues entonces, podemos recomendarlo.
¿Cuántos sois en el programa hoy?
Hoy, mira, está Felipe, que viene por primera vez. Iván, que hace un tiempito que no venía, pero está. María Bozán, que está con nosotros todos los viernes. Blanca, que ha venido...
Pues habéis hecho el completo, ¿no?
Sí, sí, y el compañero Jordi también. Sí,
sí yo sí, tengo que estar en el gallinero. Sí, no me dejan claro. En primer plano.
Sí, y en la granja, siguiendo tu broma, en la granja también estarán David y Gerardo, que intervendrán telefónicamente.
Ah, también.
Sí. Somos
Pues si quieres, te voy a leer lo de Becker, ¿vale?
Ah, perfecto. Sí, gracias. ¿Qué poesía vas a leer de Becker?
Pues mira, he abierto el libro al azar.
Ajá.
Y a ver qué te parece esta. Qué hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y extenderse el aire. Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume aspirar hasta saciarse. Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae de las inquietas llamas ver las rojizas lenguas agitarse. Qué hermoso es cuando hay sueño dormir bien y roncar como un sochantre y comer y engordar. Y qué desgracia que esto solo no baste. ¿Qué te parece?
Bueno, como mucho de lo que escribe
Gustavo Fe... muchos ideales y luego a lo mejor llevar una vida plácida es lo mejor que hay, ¿no?
Sí, me encantó la poesía de Becker y me encantó esto de que lo hayas elegido al azar y que justamente haya enganchado bien esto de los copos de nieve con las montañas, con las sierras nevadas que nos habíamos estado comentando un rato atrás, nada más.
Sí.
Vale.
O sea, tenemos que llevar una vida, en fin, bien sosegada, tener unos ideales, pero sin que esos ideales nos obsesionen, ¿no? A veces obsesionarse con las cosas es peor.
Sin duda, que obsesionarse con las cosas es peor, sí. Sí.
Obsesionarse, que sí, como tú dices, la moral, la metafísica, esto, lo otro.
Uh-huh.
Yo que eso, que intentar llevarse bien con todos y ya está, ¿no? Que no haya,
bueno, pues
que
sí.
Que no haya conflictos.
Sí, eso es lo que, digamos, intentamos mostrar siempre, en este programa.
Siempre tiene que ser en los dos sentidos, ¿no? O sea, yo que tú te quieras llevar bien conmigo y que yo me quiera llevar bien contigo. Entonces, ahí hay una la doble dirección, ¿sabes lo que quiero decir? Porque hay veces que la gente no se quiere llevar bien con otros, por algún motivo.
Nosotros hacemos este programa justamente porque la gente no se quiere llevar bien con las personas con enfermedad mental, pero viernes tras viernes les estamos demostrando que podemos hablar, que podemos dialogar, que podemos sacar conclusiones válidas y que tenemos intereses intelectuales que nos llevan a leer libros de Orson Welles o de John Orwell o teatro, La Casa de Bernard de Alba, en fin. Un montón de cosas que seguramente también van a ir desgranándose a lo largo del programa.
Claro.
Muy bueno, pues nada, Manuel, un abrazo te mandamos y hasta el viernes que viene entonces, ¿sí?
Muy bien.
Gracias por la poesía que elegiste, gracias. Hasta luego.
Y ahora, después de hablar con nuestro colaborador Manuel, ¿qué os parece si pasamos a la música con November Rain de Guns N' Roses?
escuchamos November Rain de Guns N' Roses y ahora escuchamos Blanca.
Hacemos travesía en vivo y en directo todos los viernes a las 5:30 de la tarde. El Fogón de la Cultura es la asociación que organiza este programa y se sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Bueno, y ahora tenemos el gusto de contar con David desde su casa. Hablamos telefónicamente. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien.
Pues aquí estamos, te digo que en el estudio lo tenemos a Jordi.
Hola, David. Muy buenas.
María Bosán.
Hola, David. ¿Qué tal?
Y Blanca.
Hola, Blanquita.
Hola, David.
Bueno, pues juntos
Iván
estamos
también,
haciendo,
¿no?,
este programa. ¿Cómo?
Iván también, pero ha salido.
Iván también, vale. Y un nuevo fichaje de último momento, Felipe, pero que también ha salido y que ingresarán luego del próximo tema musical.
Vale.
Pues acá estábamos un poco charlando con Manuel de Granada y de las cosas que él había visto por allí, que había ido al teatro, que había visto cine antibélico.
Y bueno, lo he oído.
Y bueno, queríamos saber qué tenías preparado tú para esta semana.
Un texto.
Vale.
Se llama Mi espejo. Entro en una casa de espejos imaginarios. Me miro a través de todo tipo de distorsiones. Me veo gordo, delgado, alto, bajo, con varias cabezas, rodeado de brazos. Me atrapa lo que veo. Me atrapa lo que imagino. Cierro los ojos, me sacudo la cabeza y saco un espejo de mano ya más relajado. Me enfrento esta vez a la realidad de la imagen reflejada. Miro mis ojos, mi nariz, mis labios. Esta vez no voy a dibujarme, voy simplemente a observarme. Sería interesante poder observar en mi estado del ánimo, en mi inteligencia, en mi persona. Me miro a través de los ojos de muchas personas. Me importa y analizo lo que veo. Las distintas caras que veo en mí, todas marcando el mismo patrón, el de mi persona. Etiquetas aparte, hay días y días, caras y caras. Tendré que maquillar esto y lo otro, suavizar aquello y profundizar en mí y en mi entorno. Paso de mirarme de una forma políticamente correcta. Prefiero una observación caníbal, visceral, realista, surrealista, objetiva y a la vez subjetivamente irreal. Me faltan espejos para analizarme, o me sobran según se mire. Los ojos que me rodean por la calle o me hablan cuando compro el pan son como espejos que confrontan mis ojos. Me entran ganas de cerrar mis ojos un buen rato. Aparecen imágenes difuminadas a través de los reflejos de mis ojos. Mi cerebro tiene ganas de descansar de tanta actividad, aunque el señor Freud se frotaría las manos con lo que voy a hacer ahora, soñar. Pintaré el espejo del paisaje en el que estoy trabajando con mis nuevos óleos. Intentaré mirarme menos al interior de mis ojos y de los ojos que me rodean, o quizás haga lo contrario, no sé. Ya está.
Bueno, pues a mí me gustó mucho la primera vez que lo leí, cuando tuve la oportunidad de leerlo por internet y me sigue encantando ahora, ¿no? Esto de paso de mirarme de una forma políticamente correcta, ¿no? Eso que mucha gente no puede dejar de hacer nunca en su vida, que siempre se ve de una manera políticamente correcta y solamente entonces ve una parte de su existencia, una parte de su ser, ¿no? Y que es necesario, como tú dices, a veces una observación caníbal, visceral, hiperrealista, surrealista y quizás también objetiva a la vez, para poder encontrar el todo de su propia persona, ¿no?
Claro.
Yo entiendo aquí como que sales y ves el mundo a través de tu mirada, de tus ojos, ¿no? Pero como que no te gusta y sacas un espejo como para ver el mundo a través de ese espejo.
Ajá,
así mira. Lo entiendo.
Ajá. Bueno, es otra lectura.
No me guste el mundo, es más que...
Yo he hecho un relato que se encadena muy bien con tu relato, porque la mejor forma de mirarnos es con educación, para sacar la mejor conclusión de uno mismo y de los demás.
Uh-huh. Sí.
Y yo en mi relato he hablado de la educación.
¿Tú ibas a decir algo con respecto a esta cuestión de los espejos y demás?
Más que gustar o no gustar o lo que sea correcto o incorrecto, es más bien algo crudo, ¿no? Es como mirarme a mí mismo a través de los ojos, lo que miran los demás y lo que yo veo a través de los ojos de los demás. Porque por mucho que uno ponga máscara, los ojos es lo más difícil de disfrazar. Ajá. En una persona.
¿Es lo más difícil de pintar la mirada? ¿Es uno de los puntos, digamos, es lo decisivos?
Es lo más clave. Si tú clavas los ojos, el resto ya está. Si no, si la mirada no se parece, por más que se parezca la fisionomía, si faltan los ojos...
Sí, además los ojos representan vida, ¿no? Sí. Como que algo que está vivo, ¿no? El brillo de los ojos, por ejemplo. Entonces, ahí... Sí, ahí te doy yo la razón, lógicamente.
Y cuando, como tú contabas que estabas haciendo estas caras tristes, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué punto, digamos, es la mirada y los ojos lo difícil a trabajar? ¿O qué otros aspectos y qué otros obstáculos, dificultades te encuentras para plasmar todas estas caras tristes, por ejemplo, ¿no?
En lo de Bipolar Circus, uh-huh, es más importante la mirada que las caras tristes, porque las caras tristes, toda la cara en sí es tristeza.
Ajá.
Es como si todos los rasgos fuesen como representasen lo que representan los ojos.
Te vuelvo a repetir que con respecto al texto, lo que me gusta es eso que me gusta de la influencia de la literatura americana que suelen tener tus textos en cuanto a la inmediatez no solo del lenguaje, sino también a estas cuestiones abiertas y a cerrar un relato con un no sé, algo que queda, digamos, a criterio de cada uno de los lectores, pero que al mismo tiempo le quita esa certidumbre que solía tener la literatura clásica, en donde cerrabas un cuento había habido un final, ¿no?
Estos son divagaciones personales, no significa que sea la realidad.
No, por supuesto. Esta es otra cuestión muy interesante que tú dices. Sí, sí, es cierto. Esto es escritura. Esto es escritura. Lo vamos a tratar en más de una oportunidad, porque después vamos a comentar el libro de María, 50 febreros, y entonces...
Enhorabuena, María.
Gracias, David.
Vamos a volver a hablar de la escritura y de la literatura y demás, ¿sí?
Vale.
Bueno, pues me encantó el texto. Esperemos la semana que viene, el jueves, tomarnos un café, David, ¿sí?
Venga, hasta luego.
Me comprometo también, David, que te debo,
María,
uno, ¿eh?
Venga.
Vale, yo también te tomo la palabra, entonces.
Sí, ya a ver el Jordi con los canales, las preguntas que pregunta los cuadros.
Vale. Un abrazo.
Yo iría encantada a ese café, pero por la tarde tengo clase.
¿Cuándo termine las clases, entonces, en verano?
Vale.
¿Vale?
Eso está hecho.
Venga, un besito.
Otro.
Chao.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a la música con Main de Senegal Acoustic.
Tagunambar nyay tagut mambar nyayu Sangi jodi ma fat Jingay ni ngay mo Forna may lenge forotu ma lenge woy Kama khama ma yoni won Magam juli du madan Wine mam o mam Mam singringe Wine mam o mam Mam singringe Wine mamu mam, mam singringe. Wine mamu mam, mam singringe. Wine mam boy bakna, fonkulen selimam. Wine mam boy bakna, fonkulen selimam. Bode mere utakhia, negaitek selimam. Bode mere utakhia, negaitek selimam. Wine mamu mam, mam singringe. 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 Okodi
sulma ana kumba jebo okodi sulma ana salif mbayo okodi sulma ana yaram dero okodi sulma wine mambo ibakhna konkulen selima wine mambo ibakhna konkulen selima wine mambo mam am singinge wine mambo mam am singinge wo
Bueno, escuchábamos a Senegal Acoustic y Maine.
Hacemos este programa por muchas razones. Una de ellas es recordar que un prejuicio no es algo abstracto. Un prejuicio implica una injusticia social. Nuestro programa es una travesía hacia la integración social de uno de los colectivos más olvidados, el de las personas con enfermedad mental.
Hablar en voz alta.
Sin miedo de la salud y enfermedad mental es la mejor forma de brindar ayuda a aquellas personas que tienen una enfermedad mental. Y también para acercar a aquellas personas que teniendo una enfermedad mental aún no han decidido tratarse.
Si tenemos tiempo, algo que es bastante escaso en nuestro programa, vamos a leer 10 aspectos clave sobre la salud mental de la Organización Europea de Salud Mental, justamente. Será interesante si podemos alcanzar ese momento, cosa que dudo. Por otro lado, también afortunadamente, porque tenemos muchas cosas todavía que hacemos nosotros, como por ejemplo lo que hace Gerardo. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues
buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes, Gerardo.
Jordi, tardes. María y Blanca están conmigo en el estudio y el compañero Bolin como técnico de sonido.
Hola, Gerardo.
Hola, un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues aquí estamos pasando la tarde de travesías y habíamos estado escuchando buena música y hablando de la salud y de la enfermedad mental sin miedo, comunicando a las personas como todos los viernes que hay que hablar de los problemas psicológicos, porque si no los problemas psicológicos se hacen cada vez más grandes y después es más difícil superarlos. Y de esa lo hacemos de diversas formas, lo hacemos explícitamente y también metafóricamente, con otros métodos, con otros caminos. Por ejemplo, la poesía. ¿Tú has escrito algo para hoy?
Sí, he escrito una poesía.
Ajá. Me gustaría si la pudiese leer, sí.
Se titula Buscando la Eterna Primavera. Uh-huh. Y dice así. Paseo en una tarde de otoño buscando la alegría, pero me sobreviene la zozobra, la inquietud, ¿acaso la poesía? Llueve sobre mojado y el recién inaugurado horario de invierno y la malvenida oscuridad me traslada a otros tiempos, antes del mundo contemporáneo e incluso del Renacimiento. ¿Acaso será el medievo? Afortunadamente para mí, la localidad donde vivo tiene muchos rincones bellos. Destaca sobremanera el castillo eterno, que contempla sobre una loma el devenir de los tiempos. Ahora sus muros protegen a artistas y músicos de la piratería del mal gusto, convirtiéndolo en un mágico enclave y auditorio para satisfacción de los viajeros. Junto con las obras faraónicas y los bloques de hormigón armado, mi vista se detiene en pequeños detalles, como son los parques y las plazas, entre ellas la Plaza de Gloria Fuertes. Tenía que estar cerca del recinto ferial, tan lleno de arte y de versos. Buscando el paseo sano, mis pasos no podían perderse el paseo marítimo, hermoso, casi infinito, incluso cuando hace mal tiempo. Allí encontramos a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Más nos vale a los que hacen travesía hacer aquí un alto en el camino y pedirle una eterna primavera para el corazón malherido.
Bueno, es magnífica la poesía, Gerardo. No sé qué decirte. Te he dicho ya muchas cosas cuando la recibí. El final, sobre todo, me parece soberbio. Pero hay tantas cosas que quisiera decirte, como por ejemplo en la primera estrofa, donde tú dices, me sobreviene la zozobra, la inquietud, acaso la poesía, como si, digamos, la poesía sobreviniese de estas emociones, de la zozobra y de la inquietud en este caso.
Sí, sí, sí. Es que es así como me surge. Uh-huh. A mí, bueno, la zozobra y la inquietud puede desencadenar en algo negativo, pero también puede desencadenar en un proceso creativo, ¿no?
Ajá.
Y es lo que me suele ocurrir muchas veces cuando escribo. Es mi forma de inspirarme, una forma de inspirarme que tengo yo. Cuando me noto algunas veces como nervioso, como deseoso de inquieto, como deseoso de hacer cosas, y me pongo a escribir y me libero, ¿no? Es como una liberación.
Hay muchos libros y autores y terapeutas que justamente hablan de esto, que a través de la escritura es más reconfortante, es más rápido y se produce un aprendizaje mayor de las propias emociones cuando uno escribe estando en estados de inquietud y de malestar. Por eso te preguntaba la cuestión de cómo venía la aparición de la poesía. Otra cosa que me gustó muchísimo es este juego que haces entre el castillo eterno, aquellas construcciones que hacen a la identidad de un lugar como el que tú vives, y luego esas obras faraónicas y bloques de hormigón armado que son similares en todas partes, ¿no? Y que no le dan identidad, porque son mudos y allí nadie puede, digamos, sentir pertenencia, pero sí, como más adelante tú dices, en la plaza, en los pequeños detalles, en los parques, en el paseo marítimo, vuelves otra vez a aquellos lugares que sin duda toda la gente que conoce Fuengirola, que conoce Mijas, en fin, que conoce la Costa del Sol, sabe lo que implica el mar, el sol, el paseo marítimo.
A mí me ha gustado mucho eso que haya integrado en la eterna, buscando la eterna primavera, pues Fuengirola, la Costa del Sol, Mija y todo eso, porque es tan bonito que yo también lo integraría para buscar la primavera perfecta, ¿no?
Ah, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que la primavera como solución, como fin o meta, a esa inquietud inicial de crear algo, ¿no? De hacer algo, ¿no? Y por eso esa zozobra, esa inquietud y ese corazón malherido, ¿no? Y esa primavera es como una cura, una meta hacia para conseguir tu logro, tu objetivo. Uh-huh.
Bueno, pues la poesía a mí particularmente me ha encantado. Me ha encantado también lo del final y el final de la misma. Y me parece que, bueno, que se pueden hacer varias travesías. Escribiendo por la radio. Tú haces dos todos los viernes, Gerardo. Escribiendo y hablando a la gente, a nuestros oyentes por la radio, ¿sí?
Bueno, en este caso he hecho tres.
Ajá.
Porque he hecho un paseo.
También.
Me he inspirado en los paseos que hago por mi ciudad. Uh-huh. Y me he retroalimentado, ¿no? Del paseo he escrito y del escrito he paseado. Uh-huh. Y de ahí también he salido en la radio. O sea, que he hecho tres travesías que uh-huh. espero que me cuiden bien la patrona de los marineros y los que hacen travesía, la Virgen del Carmen.
Mira, esperemos que sí, pero lo que sí te puedo asegurar es que las tres travesías han sido muy fructíferas.
Y desde aquí hay una devota a la Virgen, ¿no? Así que te la cuidamos bien.
Muy bien.
Te mandamos un abrazo, Gerardo. Muchas gracias por la poesía y esperamos vernos esta semana, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ti. Buenas gracias. Tardes. Hasta luego.
Adiós, Gerardo.
Adiós, Gerardo. Gracias.
Bueno, y ahora vamos con la música, al tercer tema musical, Enamorada, de Malú.
Cuando me desnuda la verdad.
enamorada.
Salud.
Si quiere llamar a Travesías para hablar de enfermedad mental o para consultar, ya sea por un amigo o familiar, nuestro número es el 635-90-6687. Repito, 635-90-6687. Le atenderemos con mucho gusto.
Empezamos el Rincón Literario. En realidad empezamos el Rincón Literario hace mucho tiempo, cuando David y Gerardo y también Manuel, que dirigió una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, intervinieron en el programa. Pero ahora entramos en lo que podríamos llamar el rincón literario propiamente dicho. Y tenemos la intención de hablar con María de la presentación de su libro 50 Febreros, que tuvo lugar ayer. Pero me gustaría que sea María quien nos cuente un poco cómo vivió esa presentación y que nos cuente qué le pareció, lo que más le gustó de la presentación y esas cuestiones que solo un escritor puede percibir en el momento en el que está presentándose su libro.
Bueno, sin ánimo de contradecirte, fue antes de ayer, cuando más
¿cómo
llovía?
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí.
A mí...
fue un día, cayó el diluvio universal.
Ajá.
Pero a pesar de todo ello... estuve acompañada, las personas que estuvisteis allí, pues hicisteis un esfuerzo titánico, que lo tengo que agradecer.
Ningún esfuerzo. Teníamos interés en acompañarte en ese momento y vivir contigo, un momento tan especial como la presentación de un libro.
Desde luego se hizo especial. La verdad que se hizo especial y, bueno, entrañable. Uh-huh. Hubo dos maestros, poetas, de Málaga, Roberto Martín y Francisco Martín, aunque comparten apellido no se tocan nada, pero bueno. Francisco para mí es el maestro de maestros, entiende de poesía como el que más, ¿no?
Uh-huh.
Y Roberto, pues igual, que ayudó a presentar con Andrés García Baena. Pero bueno, aquello se convirtió como una especie de tertulia literaria,
sí.
Interesantísima, enriquecedora. Uh-huh. Y salimos allí con, como yo dije, digo, con un máster de literatura. Salimos enriquecidos.
Sí, efectivamente, cuando una presentación de un libro es lograda, lo que se logra, justamente, o valga la redundancia, es que se consiga una tertulia. En lugar de el silencio o el aplauso ante el saber de aquel que es una autoridad en la materia, como verdaderamente eran estas dos personas que tú mencionabas, lo que se logra cuando se supera es eso, el diálogo, lo ameno de la presentación y el que todos puedan aportar sus propias experiencias sobre la lectura de este libro.
Vamos a agradecer también el entorno. El entorno fue el restaurante El Rincón Asturiano, que está en el Arroyo de la Miel. Nos cedió una parte del restaurante Manrique, que es quien lleva el restaurante, su dueño. Muchas gracias, Manrique, desde aquí. Y, en fin, precioso. Salió muy bonito, muy familiar. Y, bueno, próximamente habrá otra. Ya voy a aprovechar para decirlo.
Claro.
Será el martes día 13 en Fuengirola, en calle Mallorca, en el bar La Tasca. A las 7 de la tarde. Allí se presentará 50 febreros la próxima vez.
Perfecto, perfecto. Que, como libro de poesía y como escritora de este libro, ¿qué vivencias has experimentado mientras los escribías y ahora que el libro es un objeto que circula y que es recibido por los lectores?
Bueno, el libro está escrito en una época mía muy, bueno, bonita, voy a decir bonita, aunque englosa la enfermedad de mi madre. Mi madre se fue en abril y ella es muy protagonista en el libro porque fue la que me ayudó a crearlo. Y claro, una vez que voy leyendo otra vez el libro y lo veo y lo abro, me retomo otra vez el haberlo escrito. Entonces, como revivirlo y revivirlo y revivirlo, para mí es... bueno, estará mal a lo mejor que yo lo diga, pero es que estoy enamorada de mi libro. Uh-huh. Y todo lo que pueda decir es alabarlo.
Bien, ahí tenemos dos clases de escritores, los que dicen me gusta ese libro y que cuando lo leen, dice, cuando es más grande lo leen y le dice nunca escribí tan bien como antes, o los que dicen bueno, no me gusta para nada lo que leí. Y también están los que me dicen tenemos solo 5 minutos para que termine el programa y tenemos que apurar lo más que podemos. Tenemos un escrito de Blanca que yo le voy a pedir encarecidamente que lo lea.
Muchas gracias. Ah, yo también estoy enamorada del libro de María Bosá, por supuesto. Se titula lo que he escrito Cicatrices ensangrentadas. En este valle de silencios, aquí me hallo, sentada, esperando un rayo de luz en mi cara para secar tanta lágrima llorada. No es que tenga ninguna herida abierta, no es que no la quiera cerrar. Es que en cada herida hay un problema que antes me gustaría solucionar. Se trata de cicatrices ensangrentadas, hechas por un arma de doble filo, hechas por una sublime voz fugaz con una ira desatada. Quiero enredarme en tu pelo, besar tu cara o acariciar tu alma. Quiero que juntos gocemos de un mundo nuevo donde solo haya cicatrices curadas. Engánchate a mi brazo, saltemos juntos los problemas al son de los buenos modales. Gira tu cabeza, mírame y ríe, para así darte cuenta que la única salida de esta tormentosa y desordenada habitación simplemente es y será la buena educación.
Bueno, precioso, Blanca, precioso realmente. ¿Cuándo lo escribiste esto?
Pues hoy, esta tarde.
¿Esta tarde antes de venir?
Sí.
¿Tú piensas que fue el momento de inspiración o ya estaba escrito dentro tuyo?
No, de inspiración absoluta.
Bien.
Y es porque quiero que vaya dirigido a las personas maleducadas que reinan un grupo y desorientan y desestructuran el ritmo de la buena vida de este, ¿no? Del grupo, del mundo en general.
Vale, pues Travesía justamente es esto, es un programa que intenta mostrar cómo las personas con recursos genuinos pueden salir adelante de cicatrices o de problemas que están abiertos o que con el tiempo se van solucionando. No nos queda nada de tiempo, ni siquiera para leer la poesía que yo tenía reservada, que se llama Soneto a tu ausencia, de María Bosán, y que forma parte de 50 febreros. Pero lo que voy a hacer es leerlo con mucho más tiempo la semana próxima y contar muchos secretos de este libro, que a mí me pareció íntegro en muchos aspectos. Los dejamos hasta la semana que viene.
Gracias, hasta
luego. Nosotros, escuchando a Nora Jones cantando Come Away With Me, nos despedimos hasta el próximo viernes, como siempre a las 5:30 de la tarde. Mañana sábado a las 3 de la tarde pueden volver a escuchar este programa. Buen fin de semana, amigos.
Gracias a todos los que colaboraron en el programa de hoy. Gracias a nuestros oyentes. Recuerda que no te pueden humillar si te sientes orgulloso y confiado en ti mismo. Hasta el próximo viernes y que todo sea para bien. Come away with me. And I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving. You.
Marbella.